Última hora en COPE.
Estar informado.
En plena guerra arancelaria, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, con Scott Bessent. Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Es el mismo que criticó el viaje de Pedro Sánchez a China, asegurando que acercarse al gigante asiático era como cortarse el cuello. El objetivo de este viaje de Cuerpo, dice el ministro, es acercar posturas con la administración Trump y reforzar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.
Es un momento importante, ¿no?, esta nueva etapa, para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos.
A la espera de ver qué da de sí esa reunión en Washington, el caso es que entre muchos sectores económicos españoles sigue preocupando esta guerra arancelaria. Por ejemplo, en el sector del calzado. En este caso hay temor de que China quiera dar salida en Europa a todo el producto que va a dejar de exportar a Norteamérica. Más detalles, Marta Ruiz.
Solo el año pasado los americanos compraron calzado a China y Vietnam por valor de 18.500 millones de dólares. Esa factura se duplicaría si se mantiene el arancel del 145% y obligaría a China a fijarse en mercados como el europeo. Salvador Gómez, secretario general de la patronal del calzado FICE.
Empieza a llegar producto chino a Francia, a Alemania, a Italia o al Reino Unido con precios fuera de mercado, lógicamente con apoyos, subvenciones o dumping por parte del gobierno chino para mantener su capacidad productiva, y que eso merme lo que son, pues bueno, nuestros clientes históricos.
Y hay más riesgos.
Teníamos, por ejemplo, competidores nuestros como México, que sigue con arancel cero, o como Brasil o Turquía, que son países productores que quedaban con la mitad de arancel que la Unión Europea. Aquí, entre todos, nos pueden hacer un sándwich a la industria española de calzado.
Una industria que solo el año pasado exportó cerca de 171 millones de pares de zapatos.
Es también noticia que la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha declarado durante cerca de 7 horas ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA. Ha asegurado que ofreció a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, la intervención de la UME 8 horas antes de que se enviara el mensaje de aviso a los ciudadanos, es decir, que vuelve a señalar directamente a la Generalidad Valenciana por retrasar la reunión del CECOPI.
Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana.
Bernabé también ha reconocido por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del desbordamiento del Barranco del Pollo. Ya se enteró, dice, a través de una llamada de la alcaldesa de Paiporta. Por lo demás, lo último del caso Ábalos es que el exministro ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo donde vuelve a cargar contra la investigación de la Guardia Civil sobre su patrimonio en el extranjero. La califica de prospectiva, mientras el líder de la oposición, Núñez Feijóo, asegura que después de conocer el contenido del último informe de la UCO sobre Ábalos y la posible participación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en el rescate de Europa, dice que el presidente debería dimitir.
Esta atmósfera es irrespirable. Algo huele a podrido en la política nacional. El gobierno está rodeado de podredumbre. El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los restos mortales del escritor Mario Vargas Llosa ya han sido incinerados en Lima. El último Nobel de la literatura hispana falleció ayer a los 89 años después de una larga enfermedad. Ha sido por expreso deseo de la familia una ceremonia íntima, tras la cual su hijo Álvaro ha querido agradecer las muchas muestras de condolencia que han recibido.
Mi padre era una persona universal, de manera que es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado, de manera que expresamos una infinita conmoción por que estamos recibiendo.
Y en deportes, el Barça juega esta noche en Alemania su partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund, con la ventaja del 4-0 de la ida. El encuentro empieza a las 9, lo vas a poder seguir desde las 8:15 en el tiempo de juego de COPE. Anoche, por cierto, terminó la jornada 31 de Liga con el triunfo del Atlético de Madrid por 4-2 ante el Real Valladolid. El conjunto rojiblanco se mantiene tercero, a 3 puntos del Madrid y a 7 del Barça. Tienes más información en cope.es a las 6, a las 5 en Canarias. Repasamos esta y otras informaciones en Herrera en COPE. Mientras, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta hora, la última ya, de Poniendo las Calles. Y lo hacemos, como siempre, poniendo, bueno, pues una calle positiva, contándote una historia que, la verdad, a nosotros nos ha sorprendido. Parecía que era una estafa telefónica más. Eso es lo que creía Guillermina, tras recibir, nada, hace unos días, una llamada que decía ser de la Casa Real. Le invitaban a Guillermina a participar en los actos previos a la entrega de los Premios Cervantes de Cultura, una cita que va a tener lugar en el Palacio Real el próximo 22 de abril. El motivo por el que Guillermina ha sido invitada no se lo han podido desvelar, pero claro, todo cuadra si tenemos en cuenta que ella y su marido Leonardo son los propietarios de la librería Pasarela de Picaña, una librería que, como tantos otros negocios, quedó totalmente destrozada por la Dana el pasado 29 de octubre. En COPE, Guillermina nos contaba que cuando cogió el teléfono, la verdad es que no se lo podía creer.
Me quedé realmente asombrada, no podía creerlo, la verdad que yo pensé que no era real. Es más, yo en un momento digo, no, esto no es un timo, o sea, ¿en qué momento me van a decir esto es una broma?
Guillermina lleva 8 años viviendo en España y claro, no podía imaginar que esa llamada les iba a llevar a conocer a los reyes de España. Claro, algo que en su país es impensable, lo vivió como un sueño.
La verdad que fue algo muy asombroso, inesperado, porque bueno, como ustedes saben, nosotros, bueno, somos argentinos, vinimos hace 8 años aquí a España y esto en Argentina no suele ser. Entonces uno no es que sueña conocer a alguien porque no tenemos reyes, así que al estar aquí es como todo un sueño realmente, porque a nosotros en Argentina no nos hubiese pasado. Entonces la verdad que es algo que, bueno, que lo recibimos con mucha alegría, con mucha sorpresa.
Ella es una apasionada de la cultura, por eso en su librería, tanto antes como después de la Dana, el principal valor van a seguir siendo sus libros.
Nosotros somos una librería que ha sido afectada por la Dana. Somos una librería que antes de la Dana y ahora post-Dana estamos apostando mucho a lo que es la cultura y a la literatura. Nosotros, desde que tomamos la tienda, el libro forma parte diaria de nuestra vida dentro de la librería. Entonces, es un poco retribuir a ese homenaje que le hacemos nosotros diariamente aquí en Picaña. Entonces, es una manera también de homenajear a nuestra labor diaria en la tienda, digamos.
De momento ya han pasado unos meses, pero la librería aún no está abierta porque quedó, como decíamos, completamente destrozada por la Dana. Ahora mismo se encuentra en obras y Guillermina nos explicaba por qué han tenido que cambiar además su ubicación.
La verdad que la librería todavía no hemos abierto. La librería está en obra. No la abrimos en el mismo lugar donde nos sucedió la Dana, que es a pie de Barranco. La abrimos a unos 300, 400 metros más cerca de la zona de donde está el ayuntamiento. Y bueno, la verdad que tenemos el deseo y las ganas de poder abrir a mediados de mayo.
Será, como dice, una nueva librería y la verdad es que tienen toda la ilusión puesta en ella. Guillermina explica que será muy original.
Bueno, la verdad que estamos, la idea del diseño de la tienda sí que va a ser muy original y muy, muy linda. Bueno, la verdad que a lo mejor no soy muy objetiva porque soy la dueña, pero la verdad que deseamos abrir una tienda con mucha ilusión y con una alegría que eso lo volcamos al proyecto. Así que toda la gente de Picaña viva lo que queremos vivir nosotros dentro de lo que es la librería.
Lo dicho, la librería Pasarella de Picaña, de Guillermina y de Leonardo, va a volver a abrir como un renovado espacio para la cultura. Y además, sus propietarios podrán disfrutar de la invitación de la Casa Real. Un sueño para muchos y, en definitiva, un sueño para esta mujer, para Guillermina. Son las 5:09 de la madrugada, 4:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y hay que saludar ya a todos los ponedores, sobre todo a los que se incorporan en esta hora, a los que les damos la bienvenida. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llegamos al último tramo, como te decía, de Poniendo las Calles, de este 15 de abril, que es pues Martes Santo. Hasta las 6 de la madrugada vamos a estar acompañándote. Tengo por aquí a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Y lo primero, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook con los ponedores? Porque se nos está haciendo la boca agua.
Sí, porque siempre aquí que hablamos de comida, nosotras...
Y más hasta ahora.
Una parte sufre. Y es que hoy estamos hablando, como no, pues de esos platos típicos de Semana Santa, ¿no? Están apareciendo mucho las torrijas, también los potajes, el bacalao, y es un poquito lo que nos están contando hasta ahora.
Y mandando foto.
En Facebook. Y mandando foto, efectivamente, para darnos envidia de la buena, ¿eh?
La verdad es que lo pasamos un poquito mal y hay que esperar porque hasta las 6 de la mañana no podemos desayunar. Bueno, en esta última hora del programa, Ana, además de hablar con los ponedores, como estamos diciendo, pues de postres típicos de Semana Santa y otros platos,
sí.
¿De qué vamos a hablar también?
Pues vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo a través de canciones que son la banda sonora de estos días que estamos viviendo. Y, como no, vamos también a tener la tercera pista del tutorial y la resolución, claro.
Eso esperamos, claro.
Y esperemos que también alguien haya acertado.
¿Cómo va la cosa? Andan despistadillos.
Andan despistadillos. Ya hay alguno que otro que se ha acercado, ¿eh? Ya la cosa...
Hay algunos que no dan palos de ciego, ¿no?
No. Ya van bien encaminados, sí.
Perfecto. Pues de esto vamos a hablar en la próxima hora, así que quédate con nosotros. Si me estás escuchando a las 5 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor, y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Adriano nos contaba en Facebook que le encantan las torrijas, que prefiere las de vino y que cree que por ahora lleva tres.
I can wait another day until I call you. My heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill.
y cuarto de la madrugada y dice Alejandro que las torrijas son tan imprescindibles en Semana Santa como las procesiones. Dice, en cuanto a otros platos, pues el potaje de garbanzos con bacalao y espinacas. Y no obstante lo que a comer respecta, tengo que decir que esta semana debe ser un periodo comedido en el que predomine la abstinencia. Para excedernos tenemos ya el resto del año. Pero yo, claro, nos lo pone muy complicado, Alejandra, sí, con las torrijas.
Hombre, es que de repente...
otro puedo comer menos.
Sí, pero te tomas una torrijita, luego tratar... Es que es difícil, es difícil tener control, sí. Aurora nos dice, yo hago todas las Semanas Santas arroz con leche, borrachillos, roscos, leche frita, albóndigas de leche, torrijas de leche y, por supuesto, el bacalao en todas sus versiones. O sea, Aurora se debe pegar todo el día en la cocina.
¿Todo el día?
Porque para hacer todos
hay
estos
gente
platos...
que le encanta, ¿eh?
Sí, sí.
Y que es capaz de prepararte, envidia. Vamos, todo.
Todo.
En el sábado.
Sí. Además, de tirón, y así ya van tirando
ya
de tupper. Sí, David nos dice, pues mira, las torrijas estando bien hechas, da igual de qué manera sean. También la tortilla de bacalao o los huevos rellenos. Creo que en este país no hay ninguna época mala para comer
no,
mal.
Es
al revés, todas épocas son buenas para comer
sí,
bien.
Siempre buscamos una excusa para tener algo que sea tradicional.
Sí, 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 es que además es verdad que da igual la fecha. Hortensia nos dice, pues mira, mis platos favoritos de Semana Santa son el bacalao con tomate y los garbanzos con espinacas y bacalao. Y las torrijas, las que hago yo, torrijas de horchata y buñuelos
Hola.
De cabello de ángel.
¡Oh, las torrijas de horchata! Yo solo lo he probado.
No, pero tiene que estar bien rico,
que esté
¿eh?
Muy rico, sí. Raúl dice, esto es lo que quedaba por la noche y ha hecho foto de una bandeja enorme de torrijas en las que solo hay cuatro. O sea, tú imagínate ese momento,
el festín que se han tenido que dar.
En el que tú sacas una bandeja enorme llena de torrijas y se quedan cuatro. Así,
sí.
Además, como desperdigadas por
además,
la bandeja.
Además, es que me imagino que habrán quedado cuatro y no las habrán comido entre mucha gente.
No, no.
¿Sabes?
Claro,
habrán
son
sido...
dos en casa.
Y piqui, 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 pi, cuando se han querido dar cuenta han quedado cuatro.
Han
ya.
quedado cuatro. Tenemos también en el 662942605 notas de voz.
Hola, ¿qué tal? Ponedores Pulpo, Bea, Ana. Soy Juan de Valencia, aquí estoy con el taxi trabajando. Bueno, el dulce típico aquí en Valencia al menos es, aparte de la torta de pasas, el pan quemado, aunque la familia de mi mujer y tal le llaman la mona, aunque la mona es otra cosa,
sí.
La mona con el huevo y tal, pero bueno. Y nosotros somos el encargado del horno de ahí del pueblo, en Tabernas de la Valdigna, cerca de Cullera y Gandía, y cada familia cuatro monas de estas, cuatro panes quemados gigantes. Pero claro, se supone que uno es para el viernes, otro para el sábado, otra para domingo y otra para el lunes. Pero nosotros nos anticipamos y nos comemos alguna incluso ya mañana o pasado. O sea, que con chocolate, claro, con una tableta de chocolate en el leo de algo y tal, chocolatinas y o mojales con la cal incluso. O sea, imaginaros, una delicia. Bueno, pasa buena noche y soy ponedor.
Gracias por este mensaje. Una delicia.
No.
Estoy salivando, o sea,
que sí,
como
que
el
sí.
perro.
Que eso es horrible. Pablo. Encima ya mete, venga, que si la tableta de chocolate, que
no,
si
no.
el cola.
No puede ser.
Se me
hace la boca agua. Vamos con otro mensaje.
Hola, buenos días, Bea, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Vicente Beiber, soy el propietario de Bar Manolo del Alcán del Júcar. Y nada, primero saludar a todos mis clientes y decir que, bueno, yo no soy mucho de torrijas, pero sí que tengo buenos amigos que tienen panadería y me encantan los dulces, tanto los de Agustina, de aquí de Cárcel, como los de Paquito de María Señora, que hace su turrón de palomitas de maíz, que pido todo que lo probéis porque es una cosa espectacular, ¿vale? Soy ponedor.
Pues esto nos cuenta este ponedor. Gracias de verdad por dejarnos mensajes en el 662-942-605. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir jugando en Poniendo las Calles. Adivina el tutorial. Pues sí, ponedor, si te acabas de despertar, si te incorporas a esta hora, te cuento que es muy sencillo. Ana lo que ha hecho es desde las 4:15 más o menos de la madrugada irnos poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo se tiene que hacer una cosa. Y claro, el objetivo es que los ponedores adivinen qué es lo que nos
claro.
están enseñando a hacer.
Sí.
¿Es así o no es así?
Es así, no lo podría haber explicado mejor, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
¿Qué está pasando?
De momento... ¿Qué
de
es
momento,
lo que has hecho?
Está llegando de todo. Además, muy variadito, ¿eh? Igual que los postres que nos están diciendo.
Mandando.
Sí, ha habido gente que va mejor encaminada que otra.
Vale.
pero claro, aún yo creo que aún puede mandar bastante gente como la respuesta
top,
perfecta, precisa. Y para eso, como lo que comentábamos, que hay ponedores que se han incorporado ahora, uh-huh, o que, oye, que dicen necesito volver a escuchar las pistas porque es que no me he enterado de nada, pues vamos a repasarlas, vale, todas un poquitito. Así que vamos a empezar primero con la primera pista.
Vamos.
En un recipiente vamos a poner unas cuantas cucharadas de azúcar, luego un poquito de miel. Luego, una vez que hayamos hecho eso, ya solo queda aplicarlo. Voy haciendo suaves movimientos circulares.
Esta era la primera pista.
Era la primera pista.
Con esta no nos enterábamos de nada. Yo no era capaz ni de dar una idea. Yo solamente sé que hay un recipiente.
Sí, pues como todas las semanas. Eso
ella,
no...
ella siempre encuentra un recipiente en el que echar,
sí,
mierdas.
Voy a ser Ana, la chica de los recipientes. Es lo que hay. Vamos a ir con la segunda pista a ver si esta nos ayuda un poquitito más.
Vamos a poner 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de canela y luego 2 o 3 cucharaditas de miel. Una vez que ya esté la mezcla homogénea, ya solo queda aplicarlo. Dica nos va a ayudar a purificar.
Esta ha sido la segunda
pista. Esta ha sido la segunda pista.
¿Tú estás
pista
segura de que están en orden?
Están en orden.
¿Empieza por la primera?
Sí. Porque además, lo bueno de este vídeo es que decía en el primer paso, en el segundo paso. Vale. Así. Lo que pasa es que luego ya había 500 pasos y he dicho, no puedo. Sí.
Bien, pues hasta aquí ahora.
Sí,
ya estamos
todos jugando con las mismas cartas. Vamos a poner la que sí que es la última y tercera pista.
Genial.
Voy troceando el plátano y ahora voy a ir aplastándolo. Ahora le voy a poner 2 cucharadas de aceite de coco y 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a aplicarlo con mucho cuidado. Y esta mascarilla es excelente para aportar un brillo y una hidratación extra.
Aquí he sido mucho más generosa, ¿eh? Pero claro, esto tiene su trampa. Porque por mucho que aparezcan palabras que...
Claro.
La respuesta no la incluye.
Pero... ¿Seguro?
Segurísimo.
Bueno.
¿Ves? Es que aquí yo juego con...
Yo ahora me has hecho dudar. Yo creí, digo, ya sé cuál es. Pero ahora al decir esto he dicho, pues claro, lo mismo, ¿no?
Es que la cosa está ahí. No es tan fácil como puede parecer la tercera pista. Tiene su trampita.
Bueno, yo me voy a callar entonces. Ponedores, ¿qué es lo que pueden hacer si alguno dice, pues yo ya lo tengo?
Nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, que ahora diré el número, diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan la nota de voz y diciéndonos con la pista número 3, creo que el tutorial nos está enseñando El número es el 662-942-605 y ahí voy a estar yo recibiendo todos los mensajes para ver quién es el ganador del tutorial de hoy.
Pues nada, ponedor, anímate porque te puedes llevar un premio y ahora tenemos que hablar de economía. De la mañana en el mundo de la inversión, ponedor, el dinero no se hace por intuición ni por azar, sino por conocimiento, disciplina y sobre todo por saber leer el mercado. ¿Cómo nacen, maduran y mueren las grandes tendencias financieras? ¿Cómo podemos detectar los movimientos clave que marcan el rumbo de acciones, de divisas, de materias primas o de criptomonedas? Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles tenemos con nosotros a un auténtico experto en la materia. Él es Paco Pérez, asesor financiero, analista de mercados e inversor profesional, que nos presenta su nuevo libro, El Inversor de Gráficos, una guía práctica y visual con más de 170 gráficos a color, pensada tanto para quienes dan sus primeros pasos en la inversión como para aquellos que buscan perfeccionar su técnica. ¿Qué tal? Buenas, Paco Pérez, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Tu primer libro fue una novela de bolsa. ¿Por qué el segundo es un libro técnico de gráficos?
Sí, la primera edición, el primer libro fue una novela de gráficos, pero en este segundo es un libro muy técnico. Este libro es completamente dirigido a personas que estén empezando ahora mismo en el mundo de la inversión y sobre todo también a profesionales que quieran perfeccionar todo lo que es la experiencia suya en el mundo de los gráficos de bolsa, porque es un libro que lleva, como bien ha dicho, más de 170 gráficos a color para el aprendizaje de los gráficos, de los sectores y sobre todo ver cómo se mueven las tendencias dentro de los gráficos de bolsa.
¿Y qué es lo que te inspiró a escribir un libro sobre gráficos de bolsa y análisis técnico?
Bueno, hoy en día la mayoría de los inversores que llegan al mercado buscan tener un poquito de independencia financiera, aunque sí es cierto que lo lógico es siempre estar asesorado por una empresa profesional, una gestora, un asesor financiero, pero hoy en día hay mucha gente que son autodidactas y empiezan a investigar ellos mismos solos. Entonces, esta es una manera importante de que las personas, los inversores, poco a poco se vayan familiarizando con lo que son los famosos gráficos de bolsa, donde está la oferta y la demanda recogida. Y además, en este gráfico tanto puedes aprender de cómo se mueven las tendencias en acciones, en divisas, en materias primas, y también hay una pequeña introducción también a lo que son los sectores nuevos que van entrando en bolsa, como son las criptomonedas.
Paco, ¿cuál es el principal mensaje que esperas transmitir a tus lectores con este libro?
Bueno, pues el principal mensaje de este libro, que es prácticamente mi experiencia, 30 años mirando gráficos de bolsa, es que gracias a los gráficos de bolsa podemos captar grandes tendencias y sobre todo podemos invertir nuestros ahorros con un poquito de profesionalidad en las tendencias del mercado. Es decir, hoy en día un mercado global y tan complejo como lo tenemos, necesitamos siempre una ayuda visual, una ayuda práctica, y esa ayuda práctica te lo dan los gráficos de bolsa. Los gráficos de bolsa no es algo que sea fácil comprenderlo. Al principio es un camino por donde vas empezando a comprenderlo y te llevará un tiempo entenderlos. Pero con la suficiente experiencia, el análisis técnico en este caso, fusionado con análisis fundamental, análisis macroeconómico, es decir, hay diferentes tipos de análisis que lo podemos fusionar siempre con lo que es la acción del precio o el análisis técnico profesional.
¿Cómo ayuda tu libro a los inversores principiantes a comprender y aplicar el análisis técnico de manera efectiva?
Bueno, yo siempre he sido de los que he usado análisis técnico y no lo he usado para especular. Yo siempre lo he usado para invertir. ¿Qué quiere decir? Que mis estrategias siempre están pensadas en el medio y en el largo plazo. Los lectores que vayan encontrando estas famosas páginas, estos famosos párrafos que he escrito, verán como siempre mi visión del mercado, tanto en acciones como en divisas o en materias primas, mi visión siempre es de largo plazo. En este caso, ¿qué quiero decir con ello? Que cualquier lector que se vaya introduciendo en este libro verá que lo mejor, lo más atractivo, es las estrategias de medio y largo plazo, como bien planifico en el libro.
Uh-huh. ¿Qué papel juegan las emociones y la psicología del inversor en el análisis de gráficos y cómo abordas todo este tema en el libro?
Bueno, el tema de la psicología es muy importante porque cuando uno empieza en el mundo financiero y empieza a invertir sus ahorros de manera independiente, las emociones juegan un papel muy importante porque el mercado, y en ciertas fechas, como prácticamente esta semana, el mercado puede tener reacciones muy volátiles y adversas a tus principios técnicos de inversión. Entonces, esa psicología que viene en el libro bien plasmada en muchos gráficos, se va adquiriendo a través del tiempo. Es decir, ningún inversor, ni yo el primero, empezamos de novato teniendo una psicología perfecta. ¿Por qué? Porque al final los mercados financieros son muy complejos, vendrán y vienen tiempos adversos, y contra esos tiempos adversos y correcciones del mercado, la experiencia es un grado. Entonces las emociones se van esculpiendo como si fuera una escultura a base de meses, a veces a base de años. Es decir, no vas a dominar tus emociones en los primeros pasos de tu carrera de inversor.
En tu experiencia, Paco, ¿cuáles son los errores más comunes que los inversores cometen al leer los gráficos de bolsa?
Bueno, los errores más comunes, y el primero es la poca formación. Es decir, llegar a unos mercados financieros tan complejos y querer invertir en lo primero que escuchas, en lo primero que lees, en el primer youtuber que ves un vídeo, te lo crees, inviertes y esperas dar el pelotazo. Los pelotazos en bolsa no existen. Aquí existe una rentabilidad aceptable con el paso del tiempo. Entonces, el primer defecto que tienen, y yo lo tuve también, o sea, que yo no es que sea especial, es que llegan al mercado queriéndose que van a cambiar de vida y sin tener ningún mínimo de formación en la materia.
Uh-huh. ¿El libro está basado únicamente en la teoría o también incluye ejemplos prácticos y casos de estudio reales?
No, el libro es muy técnico y muy práctico. Es decir, el libro sí es cierto que trae la parte de teoría, la acción del precio, del precio, análisis técnico, pero claro, los 170, bueno, más de 170 gráficos en color que hay, son pequeñas novelas, son pequeñas películas de la historia de la tendencia de cada activo. Y cada activo pueden ser acciones, tanto americanas como europeas, materias primas como el oro o el petróleo, o divisas como el euro o la libra, aparecen en el libro.
Uh-huh. Paco, ¿tu libro está diseñado principalmente para principiantes o para gente más experimentada?
Bueno, el principiante se va a ver enfocado en este libro. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando accede a los mercados, quiere una guía práctica y rápida de cómo funcionan los gráficos. Para personas con una dilatada experiencia en la materia, como por ejemplo yo, muchísima gente que lleva muchísimos años viendo gráficos, evidentemente es un libro que les va a perfeccionar mucho su operativa. ¿Por qué? Porque son gráficos muy técnicos, muy profesionales, donde sobre todo están basados en lo que son las estrategias de largo alcance o de largo plazo. No me baso nunca en la especulación. Entonces, para profesionales del sector, tanto analistas fundamentales, analistas macroeconómicos, es decir, pueden fusionar perfectamente sus análisis con la materia del análisis técnico.
¿Dónde se puede comprar y en qué plataformas online?
Actualmente, pues bueno, está ya en las principales plataformas online a nivel nacional, también internacional, bueno, Amazon, la Casa del Libro, Libro CC, y después, personalmente, en mi página web, tradingygráficos.com, pues se puede registrar y nosotros personalmente mandamos libros y además los mandamos dedicados y firmado desde nuestra web.
Pues Paco Pérez, asesor financiero, analista de mercados e inversor profesional, gracias por estar con nosotros en Poniendo las Calles, hablarnos de tu libro, El inversor de gráficos, y también por deleitarnos con esta clase teórica sobre el gran mundo de la bolsa y de las inversiones.
Muchas gracias a vosotros.
Así llegamos a las 5:32 de la madrugada. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Sigue con nosotros Poniendo las Calles.
Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. He pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Con el hilo de tus ojos he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
5:35 de la mañana y hemos escuchado a Los Secretos y tenemos que escuchar ahora a algunos ponedores que mientras que aquí estamos haciendo el programa, esto de Poniendo las Calles, ellos también
están trabajando como nosotros, ¿eh?
Y no sabemos en qué.
No, además eso suele ser muy variado.
¿A ti no es algo que te sorprende de vez en cuando?
Sí, sí, sí.
Hay gente que hace cosas muy raras.
Hay gente que de repente digo, onda, mira. Porque es verdad que hay otros que estamos acostumbradas, otras profesiones.
Pues sí, vamos a ver qué dicen hoy en la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Sí, sí, está Juan Carlos, por ejemplo. Dice, yo y mi mujer trabajamos todos los días del año, menos dos, el 25 y el 1 de enero. El 25 de diciembre, Navidad, y el 1 de enero, haciendo pan y dulces. Nos manda un abrazo desde Denia.
Qué bien. Javi nos dice, pues mira, yo trabajo en una fábrica de plásticos en Castellón, soy muy fan del programa y ponedor casi desde el principio, así que nada, saludos a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Un abrazo grande a todos los ponedores. De parte de un andaluz camino de Burgos, en la carretera ahora mismo, poniendo todas y cada una de las calles. Camino de Burgos para empezar la construcción. Esta semana es cortita, lunes, martes, miércoles bajamos para casa, para Córdoba, para disfrutar de la Semana Santa. Un abrazo grande a todos, aún más grande, soy ponedor.
Qué bien, pues a pasarlo bien y a disfrutarla. Luego tenemos a Francisco también, que ha escrito desde Gibraleón, en Huelva, que va en ruta por la zona del País Vasco, va hacia casa.
David nos escribe desde Pontevedra y nos dice, buenos días, soy ponedor y búho, o también como se dice, ¿no?, conductor nocturno, y nos dice, soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Aquí un rutero que sale de ruta ahora mismo. Salgo para Santander, Bilbao, Logroño, Vitoria, Pamplona y Zaragoza. Hoy con 15 horitas a las espaldas más o menos de trabajo. Buenos días.
Qué duro, ¿eh? Y cada vez que nos cuentan cómo trabajan, qué es lo que están haciendo y las horas que le echan, nos llevamos las manos a la cabeza. Tenemos a Beatriz, a una tocaya, dice que trabaja en una pastelería en Alicante. Ella empieza a las 6 de la mañana, pero claro, se tiene que levantar, claro, se tiene que arreglar, tiene que llegar hasta su puesto de trabajo. Y todo eso, Ana, lo hace escuchando Poniendo las Calles.
Qué bien, cómo nos gusta. Laura nos dice, un saludo desde Talavera de la Reina. Vamos a por otra jornada en seguridad privada. Gracias por vuestra compañía.
Hola, buenas noches. Soy José de Grúas Cazorla Motor. Acabo de sacar un coche atascado en el barro de unas chicas que se han salido. Y bueno, pues una noche más agradeceros vuestra compañía. Que paséis una feliz Semana Santa. Gracias.
Gracias a vosotros por habernos dejado este mensaje en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, y también las notas de voz que nos mandáis a Facebook contándonos en qué andáis liado mientras que nosotros ponemos las calles. Son las 5:38 de la madrugada.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escucha Cope y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5:10, la celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y En Poniendo las Calles nos encanta hablar de ciencia y para eso tenemos a Jorge Alcalde con nosotros cada semana. Y hoy te tengo que contar que más de 50 años después de que el ser humano pisara la Luna por última vez, nuestro satélite vuelve a estar de moda. Primero por noticias sorprendentes que nos llegan desde la cara oculta de la Luna. Y segundo, porque parece que Donald Trump, además de imponer nuevas guerras comerciales, quiere recuperar la carrera espacial para llegar otra vez primero al satélite. Vamos a desgranar estas noticias, como decimos, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, para saber qué implicaciones tienen. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Bea. Pues vamos a ir a viajar un poquito a la Luna. Aquí cerquita es el único cuerpo celeste al que tenemos acceso de momento, ¿no? Y que, como tú bien has dicho, tiene muchas novedades esta semana. Ya verás, ya verás.
Bueno, ¿qué es eso que se ha descubierto en la cara oculta de la Luna?
La cara oculta de la Luna acaba de ser explorada hace unos años por un robot chino, se llama Chang'e 6. Fue una misión que fue histórica en su momento porque fue la primera vez que el ser humano pudo colocar un objeto en esa cara que no vemos de la Luna y extraer muestras para regresarlas a la Tierra y poderlas analizar. Y lo que esta semana hemos sabido es que algunas de esas muestras han demostrado que la llamada cara oculta de la Luna, o la cara más lejana de la Luna, la que nunca vemos desde la Tierra, tiene una composición mineral química diferente a la cara que sí vemos, al hemisferio que sí vemos en concreto. Tiene mucha menos agua en su manto, y mucha menos agua incrustada en sus minerales de la corteza. En la cara que vemos se ha descubierto que existe una media de entre 1 y 200 miligramos de agua por cada kilo de material, y en este caso se ha descubierto que solamente hay entre 1 y 1,5 miligramos. Es decir, que hay muchísima menos agua, es una zona mucho más seca que la cara que vemos de la Luna. Y no deja de ser una sorpresa científica porque se intuía que los dos hemisferios eran diferentes, pero ahora estamos viendo cuán diferentes son.
Claro. Y Jorge, ¿qué implicaciones puede tener este descubrimiento?
Es una pequeña sorpresa porque puede poner en apuros o puede obligar a interpretar mejor algunas de las teorías que tenemos sobre el origen de la Luna. Sabemos, la teoría más admitida es que la Luna nació después del impacto contra la Tierra de un gran objeto, un tamaño, no sé, pues grandísimo, casi como la propia Tierra, y de ese impacto gigantesco surgió una escisión que se convirtió en nuestro satélite que nos acompaña desde entonces. Ese origen tuvo que ver con la forma que tuvo la Luna al principio, con cómo la Luna se quedó atrapada en la órbita de la Tierra y con la composición mineral de la Luna, que además a lo largo de los miles de millones de años, con la rotación de la Tierra y de la Luna, con los impactos de meteoritos que proceden de fuera de la Tierra y de la Luna, con la protección o no protección que los dos cuerpos se pueden ofrecer a la hora de desviar con su gravedad impactos de otros asteroides, pues fue modificando la estructura química. Todo esto se intuye, se sabe, está bastante bien documentado, pero faltan todavía algunas pistas. Y el hecho de que haya esta diversidad de química, sobre todo de cantidad de estos elementos como el agua o el torio, que también se ha estado analizando en estos dos hemisferios diferentes, puede dar pistas sobre qué ocurrió realmente en ese momento crucial de la historia geológica de la Tierra y, por supuesto, también de la Luna.
Esta vez son los chinos los que han tomado la delantera.
Sí, China lleva bastantes décadas poniendo su objetivo de investigación espacial en la Luna. Han realizado bastantes misiones interesantes y esta misión Chang'e fue muy clave para esa evolución de la industria espacial china a conseguir no solamente aterrizar con éxito, sino generar un sistema de comunicaciones interesantísimo con la cara oculta de la Luna y traer muestras a la Tierra. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco la cara oculta de la Luna era muy difícil de transitar. Por ejemplo, cuando las misiones Apolo, tripuladas por seres humanos, iban a la Luna, los astronautas que se quedaban depositados en la Luna, cuando la órbita lunar hacía que se quedasen en la zona oscura, para entendernos, de comunicación, se quedaban totalmente aislados tanto tiempo. No había forma de comunicarse con ellos. las ondas chinas han permitido establecer un sistema de comunicación más permanente con esa zona de la Luna que hasta ahora era oculta, y por lo tanto han ganado muchísimo terreno a sus competidores estadounidenses o europeos.
Parece que Estados Unidos quiere responder.
Efectivamente, y además lo ha hecho de manera muy sorprendente también esta misma semana, porque uno de los candidatos a dirigir la NASA, la Agencia Americana del Espacio, ha declarado que su objetivo principal sería volver a poner por primera vez un ser humano en la Luna, después de hace 50 años, casi más de 50 años la última vez, y que ese ser humano sea estadounidense. Es decir, que se ha vuelto a recuperar la vieja guerra fría que hubo en los años 60, 70, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ahora entre Estados Unidos y China. Y vuelve a plantearse esa batalla más o menos visible, más o menos evidente, entre dos grandes potencias, para ser otra vez los primeros que pongan una bandera de su país con un ser humano en la Luna. Estados Unidos o China, o sea que se reverdecen esos conflictos del siglo pasado y a ver hasta dónde nos llevan, claro.
Bueno, Jorge, ¿crees que realmente podremos ver a Estados Unidos pisar la Luna de nuevo?
Las circunstancias son muy diferentes. Primero, por la cantidad de presupuesto que exige volver a llevar un ser humano a la Luna. Y no sé, sinceramente, si el mundo está en estos momentos de crisis y de guerra comercial en capacidad de invertir en enviar un ser humano para que pise la Luna. Segundo, porque la propia inestabilidad de la administración Trump hace difícil pensar que pueda haber un proyecto a largo plazo estable. Esto requiere mucho tiempo por delante. Y no parece que las cosas se estén planteando con 10, 20, 30 años de vista en el futuro, sino más bien al día a día y cambiando casi cada semana de idea económica, ¿no? Tercero, porque hasta ahora lo que hemos pensado siempre es que la vuelta a la Luna, que se producirá, tiene que ser es una misión internacional, con el apoyo de todos los países implicados en la exploración espacial, ¿no? Bien, yo creo que todos esos proyectos que ha habido, este mismo año se lanzará una nave espacial para circular la Luna, no para pisarla, con seres humanos dentro, si todo sale bien. Todas estas misiones se van a ver gravemente afectadas por la situación económica actual y por la guerra comercial y por los problemas de los aranceles. Bueno, ¿qué te voy a contar? Al final creo que estamos más lejos de lo que creemos de lograr ese sueño.
Y además lo que muchos nos preguntamos, ¿y para qué queremos ir allí?
Bueno, es interesante, Bea, porque al final lo que está buscando la ciencia es seguir dando un paso más adelante. La ciencia no puede detenerse, ¿no? A pesar de las circunstancias políticas, económicas, comerciales o sociales. Tenemos el objetivo, los seres humanos, de pisar la Tierra, Marte. Siempre hemos buscado nuevas fronteras desde que el ser humano hace millones de años salió de África. No hemos hecho más que colonizar nuevas fronteras. Y la próxima frontera es Marte. Para colonizar Marte puede ser muy interesante volver a la Luna y poder ver un poco, utilizar ese conocimiento científico de plataforma de lanzamiento. Pero además la Luna puede ser también un lugar donde situar instrumental científico muy potente para conocer mejor el cosmos. O incluso hay quien dice que se pueden extraer minerales de la Luna, que podrían ser explotables, que nos pudiesen ayudar a encontrar nuevas fuentes de riqueza para nuestro planeta, ¿no? En definitiva, es interesante volver a la Luna. Otra cosa es que eso se haga a cualquier costa y, por lo tanto, pues es imposible ver en los próximos años un panorama muy claro de qué es lo que va a ocurrir.
¿Europa qué papel juega en todo esto, Jorge?
Tengo que decir que me temo que más chiquitito de lo que me gustaría. Sí es verdad que está implicada en buena parte de los proyectos de exploración espacial. La Agencia Europea del Espacio cuenta a la hora de decidir algunas de las estrategias más importantes de exploración en el futuro, también en la Luna. Estamos inmersos en prácticamente todas las mesas de negociación globales de lo que se tiene que hacer en el futuro, pero la polarización, y más ahora, entre Estados Unidos y China, y la presencia de empresas privadas estadounidenses muy potentes, que han dado un empujón muy grande a la exploración privada del espacio, creo que nos han hecho bajar algún escalón de influencia en el mundo de la astronomía. Y vamos a estar un poco, pues como en tantas otras cosas me temo, en la segunda división esperando a que los grandes, Estados Unidos, China, quizá Rusia, den los primeros pasos.
Pues nada, esperemos que nadie nos pida la luna. Jorge Alcalde, de verdad, gracias y que pases un buen día.
Bueno, y si nos la piden, pues intentaremos hacer lo posible para hacer un
Ya veremos lo que hacemos.
Pasar muy buen día y hasta otra.
Tú imagínate, Ana, pedirnos la luna.
Pues ya ves.
Yo soy muy, además, muy fan de este que dice: ¿qué quieres que te traiga, amor mío? La luna es, sí, hombre, más trastos. Pues yo estoy completamente de acuerdo. A mí no hace falta que me traigas la luna, que más trastos. Oye, Ana, estamos llegando ya a las 6 de la mañana.
Sí, sí.
Pues esto habrá que felicitarlo, habrá que despedirse.
Hombre, y habrá que decir, ¿no?
Vamos a ver si resolvemos.
Sí, resolvemos el juego del tutorial.
Es nuestro juego de los martes. Sí. Hemos puesto varias pistas uh-huh. a lo largo de estas 2 horas de radio y no sé cómo ha ido la cosa.
Pues ha ido mejor de lo que me esperaba, pero Ajá. tampoco han acertado del todo mucho, ¿eh? Yo creo que era complicada porque...
Era difícil.
Sí, esta semana ha sido complicada. Otras semanas pienso que la he puesto dificilísima y me la aciertan igualmente.
¿Tenemos algunos ejemplos?
Esto es así. ¿El qué?
¿Tenemos algunos ejemplos?
Hombre, por supuesto.
Pues vamos.
Hola, buenos días. Me llamo Ivón. La pista número 1, yo creo que se trata de preparar una tinta para pintar el pelo.
Hola, soy Martina. Yo creo que estáis haciendo un exfoliante corporal para la piel.
Soy Julián, de Cenicientos. Para el tutorial de Ana Killer, creo que nos enseña a hacer karate. Pulir cera, dar cera, movimientos circulares con el bol.
Rafael, de Zaragoza. Yo creo que se van a hacer una especie de pasta pues para limpiarse, yo qué sé, la cara, para los granos, algo así.
Soy Rafi, de Córdoba. Me enseña a preparar una mascarilla exfoliante para la cara.
Buenos días, Vicente de Gatoa. Sobre el tutorial de hoy, esto es un compuesto para pulir los faros del coche, seguro.
Buenos días, ponedores. Están explicando remedios caseros para quemaduras.
Quemaduras para los faros del coche. Para los faros del coche también hay muchas cosas.
Hombre, sí, sí, hay muchos remedios caseros que sirven.
Pero bueno, esto
pero
para
claro,
qué era
solo
en concreto.
Hay una respuesta correcta.
Pues vamos a ver.
Hoy les voy a enseñar a hacer una limpieza facial.
Limpieza facial,
exactamente, para limpiar la cara.
¿Tenemos algún ponedor que haya acertado exacto? Veo que no.
Claro, con la palabra en sí de facial, no.
No, pero...
Pero tenemos, por ejemplo, alguno que otro que sí que nos ha dicho para limpiar la cara.
Exfoliante para limpiar la cara,
y
yo creo que
vale, también
ha
dicho,
¿no?
Para lavar una masa así para la
Venga,
cara, los granos...
Lo vamos a dar.
O sea que sí, sí, sí. Tenemos Perfecto. A gente que está bien.
Pues nada, nos ponemos en contacto con el ganador para que tenga su premio. Por haber participado con nosotros y por haber acertado. Y así nos tenemos que despedir. Hemos llegado a las 5:53 de la madrugada. Dejamos las calles puestas. Mañana, ya sabes, recuerda, será miércoles santo, pero estaremos aquí desde la 1:30 de la madrugada. Ahora te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí acompañándonos y que pases un martes santo estupendo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Europa lleva a cabo una ofensiva diplomática para hacer entrar en razón a Washington sobre su guerra arancelaria, con la visita de Giorgia Meloni este jueves como momento estelar. La tregua decretada por la Casa Blanca ofrece una ventana de oportunidad para reconducir la situación, al menos en parte. Por lo que se ha ido conociendo, esa tregua era parte de la estrategia inicial de Trump, aunque a la vez emergen detalles que evidencian que se ha visto obligado a recular. El objetivo de mejorar la balanza comercial, salvaguardar la posición del dólar y abaratar la financiación estadounidense es una jugada excesivamente arriesgada incluso para un hombre de negocios adicto al riesgo. El problema es que parte del daño ya es irreparable. La pérdida de confianza